Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara con ustedes otra vez en el programa Piénsalo. En las últimas dos semanas hemos estado viendo cómo leemos la Biblia, ¿verdad? Pero hoy vamos a tomar una de las partes, creo yo, que es más interesantes de la Biblia. Vamos a hablar sobre el Sermón del Monte. Muchas personas han oído hablar de este sermón. Y tal vez todo el sermón, pero al menos partes. Entonces, este sermón creo yo que es un resumen que Jesús da de cómo se vive la vida en este nuevo reino de que Él está introduciendo. Está hablando acerca del reino de Dios. Y en este sermón Él presenta un resumen de cómo se lleva a cabo esta vida. Pero no quiere decir que la vida es simple. Es un sermón profundo, tiene cosas muy profundas, difíciles de entender, aparentes contradicciones. Entonces queremos hablar sobre este sermón y platicar sobre este y lo invitamos a que participe en este programa, escuche, y lo invitamos a que saque su Biblia para poner atención a lo que Jesús está enseñando acerca de cómo se vive en este reino. La realidad es que no podemos llevar a cabo estas cosas de las que Jesús está hablando, como amar a nuestros enemigos, si Dios no está en nosotros, si Dios no está obrando en la vida de las personas. Entonces, que lo invitamos a participar. Eduardo, David y Daniel están aquí con nosotros, ¿verdad? Vamos a tener esta conversación.
Hola, Jorge, qué bien. Hola, David, Daniel, qué chévere estar otra vez aquí compartiendo. Estamos hablando fuera de micrófonos un poco lo que es el mismo Sermón del Monte. Y creo que una buena parte es pensar qué es, porque seguramente nos está escuchando alguien y dirá, bueno, ¿y qué es eso? ¿De qué están hablando? Yo creo que el Sermón del Monte nos ha influenciado más de lo que podemos pensar o imaginar. Y es algo interesante. A medida que vayamos desempacando, vamos a irnos dando cuenta. De hecho, no vamos a estar hablando hoy únicamente acerca de este Sermón del Monte. Vamos a tomar varios episodios para hablar sobre esto, porque pues tiene muchísimo de lo que podemos aprender. Y algo que me parece interesante es que hay bastantes temas o datos curiosos que podríamos mencionar respecto al mismo Sermón del Monte. Y bueno, vamos a estarlo mirando, pero sí, le invitamos, participe. Escuche, hágase preguntas. Una vez más, en un momento daremos datos. Si tienen preguntas, puedes hacernos preguntas, enviárnoslas y trataremos de abordarlas en episodios próximos.
Sí, tal vez algunos de los que nos están escuchando, la única vez que han escuchado la palabra sermón es cuando su esposa le está dando un sermón o un sermoneando. Padre.
Estás hablando por experiencia, David, ¿o qué?
No, pero es bueno primero definir, ¿no? ¿Qué significa un sermón y cómo así en un monte, ¿no? Hoy en día no vemos a alguien sermoneando desde una montaña. Entonces definamos, ¿qué es un sermón?
Sí, es un buen punto de partida. Es una predicación, una enseñanza.
Exacto.
Resumámoslo más simplemente. Una enseñanza dada en un monte.
¿Cuántos de nosotros no les hemos dado un sermón a nuestros hijos, a nuestros empleados, ¿verdad? Y pues estamos tratando de comunicar una idea. A veces lo hacemos de una manera enojados o tal vez más instructivo. A veces con paciencia. Entonces, es interesante ver cómo Jesús comunica estas ideas acerca del reino de Dios.
Sí, yo creo que es bueno tal vez intentar trasladarnos a ese entonces, donde era muy común ver los maestros. Habían maestros que daban sus enseñanzas y personas pues eran sus aprendices. Y vemos que había mucha audiencia, ¿no? O sea, Jesús está enseñando y mucha audiencia está escuchando esa enseñanza.
Y un detalle pues, que me gustaría mencionar es que sí, hay sermones en todas partes, pero Mateo específicamente lo dice, sí, que fue en un monte. Y siendo para una audiencia judía, lo tiene que hacer pensar es dónde primero se tuvo esa primera ley, volviendo de vuelta a Moisés en el monte Sinaí, donde primera vez obtuvo la ley de Dios. Y acá mismamente Mateo está conectando a Jesús como trayendo la nueva ley, trayendo esta que no iba a reemplazar la anterior, sino que iba a completarla.
Sí, en aquel tiempo yo creo que, no sé si recordamos, habían, como hoy en día, sitios específicos para enseñanza, ¿no? Uh-huh. Habían unas sinagogas, pero Jesús estaba enseñando desde una montaña. Y pensemos también en eso, es bueno usar la imaginación. No habían micrófonos, no habían amplificadores, pero las personas están escuchando. Y tenemos aún, al final de este relato, de este sermón, ¿cuál fue la reacción de las personas? Las personas,
exactamente lo que yo estaba pensando ahorita.
Sí, se sorprendían, o sea, estaban sorprendidas y comparaban a Jesús con otros maestros. Con otros maestros.
¿Y por qué lo compraba? Porque tenía autoridad.
Sí.
Enseñaba con autoridad. No estaba inseguro de lo que estaba diciendo. Estaba con autoridad dando a conocer esta información.
Y aún nosotros, o sea, si nosotros empezáramos a leer solamente el sermón, como que no podríamos tener esa misma autoridad, porque es profunda las enseñanzas. Y obviamente entendemos que Jesús no era un hombre común y corriente, como hemos dicho.
Viendo ese contexto, veo como hay muchas cosas que van en contra del statu quo, de lo sí. Tradicional. Cuando vemos, de hecho, sí, cuando miramos el solo título, pues es famoso, es conocido, es el punto de referencia, es el título Sermón del Monte. Estamos hablando, no hemos dicho dónde está ubicado en la Biblia, aparece en varios de los evangelios, pero el más detallado es el de Mateo, y está entre los capítulos 5 al 7 de Mateo. Son tres capítulos muy, muy interesantes que vale la pena explorarlos. Si tienes una Biblia, solo busca eso en Mateo 5, y ver si léelo desde el 5 hasta el 7, son relativamente cortos también, pero muy, muy interesantes. Pero sí, como que tiende a rayar, a cuestionar mucho el mismo establecimiento, ¿sí? Estamos viendo que había unos maestros, por lo visto eran maestros profesionales, muy bien preparados, sí, para la enseñanza, pero terminaban siendo cuestionados por un maestro desconocido en su momento, que estaba de pronto enseñando a muchísima más gente que ellos mismos, y no lo estaba haciendo en los establecimientos más tradicionales, sino pues en el campo.
Exacto.
Entonces, es bien, bien interesante. Jesús está haciendo esto. Dice, cuando uno va a leer el relato de Mateo, dice que la gente vino, o sea, él se sentó y sus discípulos vinieron a escucharlo. Entonces, ese es el contexto inicial. Él está, conocemos un poco el tema de la historia de Jesús. Él está recorriendo Israel en su ministerio. Y llega un punto en el que da precisamente este relato del Sermón del Monte. Y empezamos a ver más en detalle mucho de lo que él está enseñando. Y es un sermón extenso. Y hay muchos detalles, hay muchos puntos que él trata, muchos temas específicos y temas cotidianos también, que es, sí, vale la pena ir viendo. No lo vamos a ver todo hoy, pero porque hoy vamos a estar viendo muchas generalidades respecto a este sermón que dio Jesús.
Sí, yo creo que entonces podemos resumir un poco, ¿no? El sermón es una enseñanza, particularmente desde una montaña. Sabemos por lo que dice Mateo, que fue desde una montaña. ¿Y quién es el que está enseñando?
Jesús.
Jesús, ¿no? Y se compara, bueno, lo comparan a él con otros maestros del tiempo y obviamente muy diferente, con mucha autoridad acerca de esta palabra que él da.
Bueno, hace rato estabas tú mencionando, Daniel, un poco de cómo está distribuido y cómo está bosquejado, hecho en bosquejo el sermón. Platícanos,
sí,
un poco.
Bueno, primeramente... Aún volviendo a la audiencia que está, Jesús empieza con esta identidad de quienes son llamados a este reino. No son los ricos, no son los poderosos, no son los influenciados, no son lo que se esperaría de estos que son llamados a un reino normal, como hoy en día, sino que son los pobres en espíritu, son los que lloran, son los mansos, son los que buscan justicia, son los limpios de corazón, son los que... pacificadores, son los que son perseguidos. Y también en el mismo contexto está en Galilea, donde son personas pobres, personas que se dedican a pescar, al granjero. No está en lo que se esperaría sería el templo en Jerusalén. No, está en un monte con pobres. Y aún así, antes de esto, de hecho, Mateo muestra la identidad o muestra quién es Jesús, que nos espera como el reino, como nos espera como el rey, el Mesías que muchos esperaban, de este político, de este que iba a nacer en el templo, este que iba a nacer en la capital, sino que un hombre que nació en Belén, en una ciudad en el medio de la nada, un hombre que tuvo que de pequeño ir a Egipto, un hombre que después creció en Nazaret, otra vez el Nazaret, de cierta forma, el lugar más menospreciado, inesperado. Hasta uno de sus discípulos dice que qué bueno será, que si hay algo bueno que salga de Nazaret. Uh-huh. Pero aún así pone este contexto y aún así Mateo lo muestra como este es el Mesías.
El que estábamos esperando.
El que estábamos esperando, que venía, nació de una virgen. Este es el de la línea de David. Entonces viene una línea de realeza y es del hijo de Abraham, cumpliendo todas las promesas y siendo la bendición para todas las naciones. Entonces así empieza esto. Es un reino totalmente inesperado. Es un... que viene de un rey que totalmente, que se sabía de él, pero que aún así al llegar contradice totalmente lo que un humano o lo que una persona puede imaginarse.
Sí, yo creo que aún muchas personas, claro que no están pensando muy detalladamente en lo que realmente hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, lo comparan con los políticos. No sé si han visto esos tipos de políticos que están en campaña presidencial y ahí sí... No importa hasta dónde tengan que ir para ganar votos. Pero Jesús no era así. O sea, Jesús no está buscando la aprobación de la gente, ni el aplauso, ni que le hagan el emperador o el rey de Israel, sino que su reino es completamente diferente. Su reino espiritual que está directamente al trono del corazón de cada persona.
Y eso lo ves en la enseñanza que él está dando. Porque lo que es interesante para mí es que está hablando con autoridad acerca de este reino celestial y todos los judíos, ellos sentían, creían que tenían la ley, tenían los profetas, tenían el entendimiento, ellos se les dio el templo. Todas esas eran las formas de llegarse a Dios. Ellos eran arrogantes porque el mundo estaba ignorante del Dios viviente, pero ellos tenían el conocimiento del Dios viviente y Jesús viene a ellos y les dice, aunque ustedes tienen todo esto, déjenme explicarles, no lo entienden. Déjenme darles un entendimiento más profundo de cómo es el reino de Dios. Y es lo que tú estás hablando. Habla con autoridad. Habla como alguien que no necesita que le expliquen las cosas. Y la enseñanza que él trae es diferente que todos los otros maestros.
Sí. Hay un tema central o como un hilo conductor alrededor de todo este sermón, que es el reino. Él está hablando del reino de Dios. Cuando hablamos de un reino, pues ahí necesariamente tienen que haber dos cosas, un rey y unos súbditos, unas personas sujetas a ese rey. Y en el mismo proceso, desarrollo de lo que Jesús está enseñando ahí, pues está hablando de quiénes son los súbditos, las personas sujetas a ese rey, cómo son, los describe. Está hablando también cómo es ese reino, un poco los preceptos, cómo son las leyes de ese reino, cómo es la justicia de ese reino y también cómo se demuestra, cómo se prueba también ese reino pues, en las vidas de las personas. Cuando vemos al final, me encanta como la conclusión, que es una parte muy, muy, muy conocida, se considera la parábola de los dos cimientos, que Jesús dice, compara, bueno, el que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a tal persona, pero el que las oye y las hace, lo compararé a tal otra persona. Entonces él dice, mira, en conclusión, les he dado todo esto y hay una opción. Tú puedes elegir hacerlo o puedes elegir no hacerlo. Y las consecuencias de hacerlo o no hacerlo, mira, aquí te las describo. Entonces es súper interesante porque igual, como digo, está describiendo ese reino, el rey, los preceptos del reino, las leyes del reino y cómo es sujetarse a estar dentro de ese reino.
Y es fascinante el ver las diferentes enseñanzas que hay en medio de ese sermón y ver que Jesús no da muchas opciones. O sea, hay solamente dos opciones. O oyes y haces, o oyes y no haces. O vas por la puerta ancha o la puerta estrecha. O eres la sal o no eres la sal. O eres la luz o no eres la luz. Y eso es confrontativo, principalmente a la primera audiencia.
Y algo interesante que dice también en el sermón, dice, muchos vendrán a mí en ese día y van a decir, Señor, Señor, que yo no fui parte de tu reino. Y él va a decir, nunca te conocí. Nunca te conocí. Entonces, el querer ser parte del reino no quiere ser que soy parte del reino.
Y tiende a ser un concepto tan desafiante que aún lo han llamado el reino al revés. Es un reino al revés.
Sí, la economía de Dios es al revés.
Y de hecho lo vemos. Tan pronto uno abre, si ya de pronto alguien habrá abierto su Biblia en Mateo 5, lo primero que va a encontrar en esa introducción es lo que se conoce como las bienaventuranzas. Y esas bienaventuranzas son desafiantes porque van en contra de nuestra manera de pensar, lógica humana.
¿Qué es una bienaventuranza?
Bueno, iba a mencionar lo que tú dijiste, Daniel, hace rato, que este reino no es para los ricos, los poderosos, no es para las personas que creen que todo lo tienen a las dedos, que son los que mandan, los que gobiernan. No es para ellos.
Sí, y Jesús está diciendo, mi reino ha llegado y empieza en ti, empieza en una persona cotidiana como tú. Le está diciendo directamente a estas personas pobres, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz, la ciudad en el monte. Entonces, no está empezando como que allá en Jerusalén es donde van a empezar las cosas, o allá con el que tiene toda la influencia, sino que es en ti, tú primeramente. Podemos decir hoy en día que empieza con la persona cotidiana.
Y eso que decías, preguntabas David, bueno, ¿qué es una bienaventuranza? Decimos, ay, bueno, las bienaventuranzas, ¿qué es? Pues son bendiciones.
Son bendiciones.
Realmente está diciendo, hay alegría, hay gozo, hay mucha dicha, hay bendición para quienes reciben o tienen estas cosas. Pero ahí es donde empieza a verse el reino al revés, porque lo primero dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y cuál es nuestra manera de pensar? No, pues bienaventurados.
Los ricos.
Los ricos, sí. O sea, es mejor. Decimos en Colombia, es mejor ser rico que pobre. De ahí hay un dicho así en Colombia.
Pero hay unas cosas que, digamos, son en cierta forma imposibles de alcanzar de nuestro propio cosa. Porque sí dice, los pobres de espíritu, los que lloran, pero recibirán el reino en los cielos. Y también dicen, los limpios de corazón verán a Dios. Llama no solo una pureza normal, sino que una pureza real del corazón que pueda llegar a ver a Dios. Vemos en toda la Biblia que nadie ha visto a Dios, solo el Hijo ha visto al Padre. Pero llama a este que los que realmente tienen pureza, los que son de esta perfección, también vemos al final, eso habla de siempre de la perfección, van a ver a Dios.
Y es entonces interesante cómo Jesús presenta estos contrastes. De hecho, si se analiza de forma literaria, está escrito muy a un estilo de poesía hebrea. Hay una parte que se encuentra y que se ve muy similar cuando uno lee Proverbios. Hay contrastes. En Proverbios uno encuentra el contraste entre el bueno y el malo, entre el necio y el sabio, y está como saltando entre, mira, esto sucede con el necio, este sucede con el sabio, y está dando esos contrastes. Y también está escrito en triadas, se llamarían la palabra más técnica, es quiasmos, ¿sí? Que empieza presentando un concepto en una frase, luego hay una frase intermedia y luego presenta el concepto contrario en una tercera frase. Ese es el estilo literario poético hebreo y está explícito, planteado precisamente este sermón, siguiendo mucho de ese estilo poético. Pero volviendo un poco a lo que decíamos de esas bendiciones, de esas bienaventuranzas, entonces empiezan mostrando realmente que parece ser un reino que es tan diferente,
que
está al revés.
Me surge una pregunta aquí, a ver quién me la puede contestar. Porque dice, bienaventurados los humildes. Pues cuántas personas no hay que son humildes. Las entendemos como personas pobres, ¿verdad? Porque ellos heredarán la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? ¿Que los pobres van a ser los dueños de la tierra? ¿El simple hecho que eres pobre vas a heredar esto? ¿O qué significa cuando hace una expresión que dice los que lloran? ¿Quién de nosotros no llora? ¿Quién de nosotros no ha llorado? Entonces, me gustaría tratar de entender qué es lo que Jesús está aquí hablando en la introducción. Estos primeros versículos los veo como una introducción, una presentación de lo que va a hablar en el sermón.
Yo veo un predicador o un maestro, para ser más puntual, un maestro que sabe llamar la atención. Su introducción fue algo como, yo creo que si yo hubiera estado entre la multitud, lo primero que habría dicho es, estoy escuchando bien porque esto va en contra de lo lógico. Y es algo que de entrada, al comienzo, ya captó la atención. Yo creo que con esas bienaventuranzas Jesús logró el silencio y logró la atención de quienes estaban alrededor de él tratando de escuchar. ¿Y cómo así que él está diciendo esto? Pero entonces, ¿por qué con lo malo? Un resumen que yo veía al estudiar un poco este pasaje, lo decía así, es casi como que afortunados los desafortunados. Es como si Jesús estuviera diciendo eso, afortunados aquellos que son desafortunados.
Y desafortunados los afortunados.
¿Y por qué? Pues él está llevando a decir, mira, lo que tú piensas que es la vida, lo que tú crees en que consiste esta existencia, no es así. Necesitas quitar tus ojos de lo temporal y lo terrenal y empezar a cambiar tu mentalidad hacia lo que es eterno, que es que en eso, a eso lleva el reino.
Y una cosa que pues vamos a ver más en las enseñanzas específicamente cuando habla, y es que no dice que ahora, listo, los pobres van a ser mejores, van a ser ricos que los ricos que son ahora. Uh-huh. Y no es como que llamen, voy a ser ahora mejor que ti. No, Jesús llama a un cambio totalmente de carácter, aún dentro, que empieza en estas personas. Que listo, vas a reinar en los cielos, vas a conseguir estas cosas. Pero aún así, trata bien a la gente. Aún así, trátalo como un igual. Aunque tengas odio o que veas que esa persona rica va a tener lo que se merece o va a caer justicia mala a él, trátalo aún así bien. No te enojes. Trátalo como un humano. Entonces, aunque van a recibir buenas cosas los que no tienen nada ahora mismo, los que no tienen nada los está invitando a el reino que reinen ahora mismo, que este reino, esta actitud, esta vida, esta humildad, este amor, esta compasión, se haga ahora mismo.
Sí, yo creo que es bueno entender la manera en que Dios obra. Y eso lo vemos en toda la Biblia y aún en el presente. No, Dios nos puede bendecir con un carro, con una casa, con un trabajo, pero nunca esas bendiciones materiales y temporales se comparan con las espirituales y las eternas. Y eso es lo que muestra estas bienaventuranzas.
Las del reino.
Sí. O sea, el reino está ofreciendo algo vano, algo que se acaba, sino que está mostrando una realidad que trasciende lo que vemos en nuestros ojos, algo que está por encima del sol. Y aún lo podemos ver muy claramente ahora en el Nuevo Testamento.
Está en Efesios. Sí.
En Efesios dice que hemos sido bendecidos, dichosos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces vemos que no solamente es algo temporal, sino que Jesús está explicando que su reino es espiritual y eterno.
Unas cosas curiosas que veo en torno a todo este sermón del monte y que me llama la atención y que creo que vale la pena mencionar porque son cosas que conocemos de cultura general y que no nos damos cuenta de cuál es su origen o no tenemos presente su origen. Uno de esos es precisamente la famosísima regla de oro. La regla de oro: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, o hazle a otros lo que quieres que te hagan a ti. Pues fue Jesús mismo en su sermón del monte que habló de esto. Entonces, cosas como esas que de pronto no nos damos cuenta vienen precisamente de esa enseñanza de Jesús. Cosas como el famoso Padre Nuestro. la oración, ejemplo, muestra a Jesús, está, hace parte de ese sermón del monte. Nos reta con cosas como estas y son cosas muy familiares. Sí. Son cosas que conocemos tradicionalmente, que hacen parte de nuestra cultura, de nuestro conocimiento general. Pero si nos damos cuenta, vienen precisamente de lo que Jesús enseñó en este sermón.
Uh-huh. Y de hecho, también al considerar todo, el hace algo que creo que en el presente se ha malentendido. Muchos quieren decir como que desde el momento en que vino Jesús, ya la ley no importa. Como que la ley quedó en el pasado y ya eso es algo del algún Antiguo Testamento. Pero Jesús no está haciendo eso. O sea, Él está mostrando una autoridad, aún explicando correctamente. Y obviamente las personas que están escuchando, como nosotros aún al leer estas enseñanzas acerca de la ley, pues nos lleva a pensar la profundidad que hay en la misma ley.
Sí, la ley en sí no lo tenemos que ver como hoy en día, como reglas. Uh-huh. En de otra traducción que es enseñanza. Porque la ley para los judíos en ese entonces era la sabiduría de Dios, era como conocer a Dios en sí. Entonces, Jesús no viene a aborrecer esa forma o a aborrecer esa sabiduría, sino viene a completarla. Viene a, de cierta forma, una continuación de esto.
Sí. Y en muchas ocasiones también es reinterpretarla, porque como nosotros por naturaleza nos gusta como que ir a lo puntual y lo que no dice, pasaba igualmente en ese tiempo. Miraban la ley y decían, bueno, yo la estoy cumpliendo, pero no dice que haga esto y entonces yo lo puedo hacer.
Pero él aumenta ahí lo que la ley dice, porque en muchas ocasiones él dijo en este sermón, ustedes han oído, exacto, ustedes han oído, esto es lo que ustedes saben, pero yo les digo... Entonces, no es que le está aumentando a la ley, sino que le está dando a conocer el corazón, el deseo de Dios de por qué dijo esta ley, ¿verdad? Y es interesante desempacar eso y ver cómo es que él está dando a conocer más acerca de quién es este Dios que nos dio esta ley.
Yo creo que él está llevando a... Bueno, es que es tanto que hay que mirar ahí. Pero cuando miramos específicamente lo que estás diciendo, Jesús me empieza diciendo en una parte, dice que no piensen que yo vengo a abrogar la ley, sino que dice que viene a cumplirla. Entonces, cuando miramos esa ley, si somos muy, muy acuciosos, nos vamos a dar cuenta que él está hablando pues, de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, que incluye, digamos, los 10 mandamientos, que incluye un mandamiento como el que dice, no matarás. Entonces, vamos a nuestra mentalidad literal, humana, que digo, y que muchos lo hemos dicho, que muchos lo piensan, yo no soy malo, yo no he matado a nadie. Siempre escuchamos eso en todas partes. No le he quitado la vida a nadie. La ley me dice, no matarás. Yo he cumplido con esa parte de la ley, que no he matado a nadie. Entonces estoy tranquilo por eso. Entonces Jesús dice, yo vengo a cumplirla. Y cuando, a renglón seguido de decir eso, entonces él dice que si alguno se ha enojado contra su hermano, ya ha cometido un homicidio. Dice textualmente, voy a leerlo aquí en Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, el que ha quitado la vida a otra persona, ha cometido homicidio. Pero Jesús les dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está apuntando Jesús con eso? Y yo creo que está mostrando, y así es el punto, Él está mostrando cómo es nuestro corazón. Es decir, yo no necesito tomar acciones de hecho para quitarle la vida a una persona para ser culpable de asesinato, de homicidio, sino que en mi corazón ha habido el mismo odio que tendría al momento de cometer la acción ya he dejado que anide ese odio en mi corazón, de modo que ante Dios soy igual de culpable. Entonces Jesús está cumpliendo aún la ley en ese punto y nos está mostrando, mira, nosotros somos, o sea, no creas que eres tan bueno porque no has hecho el acto de homicidio. Pero sí, si te has dejado llevar por la ira, has dejado que haya el mismo pecado en tu vida.
Sí, y digamos, podemos ver qué es lo que es la ira, qué es lo que es tener el odio a otra persona, o qué es lo que es insultarlo o llamarlo ciertas cosas. Es no valorarlo, no honrar quién es esa persona, no verlo como un igual. Entonces, la ley, el no matarás, era básicamente volviendo al principio, es que todo humano es creado a imagen y semejanza de Dios, que todos somos iguales y que todos tenemos humanidad en sí forma y tenemos que respetarnos, tenemos que amarnos el unos a los otros. Entonces, el matar a una persona es esa última acción cuando realmente no te importa para nada la vida humana, la vida de otra persona. Entonces, el aún hacer tener odio, aún estás quitándole valor a esa persona, insultando, llamándole cosas, le estás quitando ese valor, y últimamente el matar es totalmente la negación del valor de una vida humana.
Sí, yo creo que entonces podemos concluir que las personas que estaban escuchando, claro, son judías, conocen muy bien la ley, y en muchas ocasiones ellos decían, yo estoy bien, porque no he llegado hasta ese punto, pero Jesús les dice, no, todos ustedes están mal. Cuando escucha los otros cuatro, yo creo que entonces hemos matado. Les hago la pregunta, ¿hemos matado a nosotros según Jesús?
Me haces pensar.
Muchas veces hemos matado.
Sí, en serie.
Me haces pensar del joven rico que vino, del programa que tuvimos del joven rico, vino a Jesús y le dijo, ¿qué más debo hacer para participar en este reino? Y Jesús le dice, guarda la ley. Y él le dice, toda la ley la he guardado desde mi juventud, ¿verdad? Y aquí es donde Jesús está desempacando cómo es que no somos capaces de guardar la ley. No tenemos la capacidad, porque cuando dice, han oído decir, no cometerás adulterio. Algunos de ustedes, no, pues yo nunca me he metido con una otra persona, ¿verdad? Pero la realidad es que tal vez soy muy feo y otra persona no va a poner atención, pero en mi corazón estoy viendo y deseando y queriendo, y si pudiera, lo hiciera.
Sí.
Y ahí es donde Jesús está desempacando, dando a conocer la profundidad de qué tan malo realmente soy.
Sí, entonces, el reino de Dios no está compuesto ni por ricos, ni por adinerados, ni por personas que creen que son buenas, sino que reconocen que son malas. Sí, es sencillo. O sea, todo aquel que quiera ser parte del reino de Dios tiene que reconocer que es malo. Es malo, no hay otra opción. El único bueno dentro del reino de Dios, ¿quién es?
Jesús.
Jesús.
Y esa es la parte de la introducción del sermón que está diciendo, ¿sabes qué? Los afortunados van a ser los que reconocen estas cosas. Uh-huh. Los que se dan cuenta que no son buenos, que no están afortunados.
¿Y qué pasaba, por ejemplo, con los otros maestros? Los otros maestros hacían un hincapié. Ah, no, si ustedes guardan la ley, pues entonces van a ser aprobados por Dios. Y Jesús lo que hace es, ninguno de ustedes es aprobado delante de Dios, porque ninguno por naturaleza puede guardar la ley. Y eso es lo que dice después todo el Nuevo Testamento, que por medio de la ley nunca vamos a ser salvos, nunca vamos a ser hijos de Dios.
Entonces, en ese proceso del reino al revés, vuelvo al punto del reino al revés, es que hay una ley con la que, dentro del contexto en el que Jesús está hablando, pues todo el mundo estaba familiarizado con esa ley por su contexto judío, tradición religiosa. Eran muy conocedores de esos principios de ley que estaban arraigados en ellos como nación. Pero Jesús viene y cuestiona eso, o es más, eleva la barra. Tú creías que cometer un pecado, cierto pecado, era esto. Pero yo te estoy diciendo, no, es esto, es algo mucho más elevado. Es mucho más delicado y mucho más complejo. Y vuelvo a lo que decía, está apuntando a decir, mira, el pecado no es no consiste netamente en las acciones que realizamos, sino que empieza en lo que pasa en el corazón del hombre, lo que pasa en nuestro interior, que es parte de lo que nosotros necesitamos entender como seres humanos cuando lo ponemos en perspectiva, porque estamos hablando de un reino, estamos hablando de un rey. Uh-huh. Cuando hablamos de ese reino, realmente estamos, y es lo que Jesús está enseñando a lo largo de su ministerio. Él enseña sobre ese reino, y ese reino es esa eternidad con Dios. Es ese cielo que nosotros tenemos en nuestra mente.
Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Nada más nos quiere que nos sentamos más culpables.
Sí, sentirnos
entonces, peor. ¿Cuál es el propósito de que está elevando la ley de tal manera que nos damos cuenta, no, pues estoy más culpable de lo que pensaba? ¿Por qué motivo está haciendo él esto?
Pues que es pregunta que también debemos hacernos nosotros hoy, porque si yo estoy diciendo que yo no he matado a nadie, pero al momento de mirar esto que estoy viendo acá, de pronto, y como medio dije hace un momento, me hace más un asesino en serie sí. que un santico, un santito. Entonces,
como
dicen en México, santito, en Colombia diríamos santico. No soy tan santo como pretendo ser, como en mi mente pretendo ser. Necesito darme cuenta entonces que tengo un problema irremediable en mi vida.
Sí, y yo creo que parte aún de la esencia es que, claro, nosotros no llegamos al punto de asesinar o de esta acción. En ocasiones es porque sabemos que las demás personas están viendo.
O las consecuencias
que traen. Pero Jesús literalmente lo que está haciendo acá es ponerte delante de Dios. Porque el único que conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo más profundo de ellos, ¿quién es? Es Dios.
Y yo creo que también cuando escucho esa situación que está diciendo, ustedes han oído decir, pero déjeme explicarte, es más allá de lo que tú piensas. Me hace regresar al versículo que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando yo en mi espíritu me doy cuenta, soy más culpable de lo que me daba cuenta, entonces estoy fracasado en mi propio espíritu de poder llegar a cumplir la ley de Dios. Entonces, me indica que hay necesidad más allá de lo que me daba cuenta.
La necesidad de alguien, la necesidad de alguien que te mueva, que te guíe, la sabiduría de Dios, pero también una relación personal con Dios. Y en este caso vemos esa personificada en Jesús.
Y el reino de Dios va a crecer en las personas que se dan cuenta, que abren los ojos, que dejan de justificarse a sí mismo. Porque es muy fácil para mí decir, no, pues yo soy bueno, yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello. Pero cuando mi espíritu...
Me merezco el cielo.
Sí,
me merezco el cielo.
No me van a mandar al infierno porque yo no he hecho esas cosas malas.
Y yo creo que después, un poquito más adelante, después viene esta ilustración, esta enseñanza que trae Jesús de decir, no procures sacar la viga que está en el ojo, la pajita del ojo de tu hermano, si no sacas primero la viga. Tenemos que entender esa enseñanza a la luz de lo que ya vino diciendo, ¿no? Porque, no, tú mataste, pues usted tiene que cambiar. Mírese la viga que usted tiene, que usted también está odiando, usted tiene rencor en su corazón. Entonces, en ese sentido, va al corazón, a la esencia del problema.
Y pienso mucho, y siempre me gusta enfatizar, pues viviendo como cristiano, que quiero seguir a Cristo, pues quiero una vida correcta, quiero hacer lo correcto, pero aún obviamente cometo mis errores, mis pecados, y muchas veces sí he escuchado ese cuestionamiento. Pero no dices que eres cristiano. Y eso me lleva a concluir, mira, todo el mundo sabe ser cristiano, qué curioso, todo el mundo sabe cómo debe comportarse un cristiano, y señalan. Y va lo que tú decías, pero pues nosotros fácilmente podemos cuestionar. Fácilmente podemos decir, mira cómo hace esta persona y dice que es así, dice que es pastor. Y cuestionamos, pero como está, el mismo Jesús está diciendo que es otra de las cosas que conocemos muy de cultura general, que ¿para qué quieres sacar la paja a otro si tienes una viga? ¿Sí? Mírate tú, evalúdate tú primero.
En una conversación que estaba teniendo con mi hijo, me estaba diciendo, es que también en la iglesia hay muchos hipócritas. Y le dije, mira, el infierno va a estar lleno de hipócritas y el cielo va a estar lleno de hipócritas. La única diferencia en los que están en el infierno es que nunca se dieron cuenta que son hipócritas.
No aceptaron
que somos hipócritas. los que están en el cielo, aceptamos que somos hipócritas y que necesitábamos a un Salvador porque nosotros no podíamos salvarnos.
Sí, yo creo entonces Jesús está quitando todas las excusas en el sentido de decir, no, este es más malo. No, yo no he cometido ese error. Jesús está diciendo, examínate tú mismo lo que te estoy diciendo. Esta es la verdad de Dios, esto es lo que Dios dice y aquí estás tú. Y yo creo que es una pregunta que aún si usted nos está escuchando debe hacerse. ¿Usted reconoce que es pecador? O sea, delante de Dios, no se compare con su esposa, ni con sus hijos, ni su familia, ni compañeros de trabajo. Usted, con esto que hemos estado hablando, ¿reconoce usted que es pecador y que ya ha matado porque ha tenido esos pensamientos ya adulterado y que en realidad tiene una viga en su ojo y que el único que le puede ayudar con eso es Jesús?
Cuando Jesús introduce el sermón y dice los aventurados, ¿verdad? Y si lo tomamos a la luz de todo lo que está diciendo en relación a la ley, me doy cuenta que si bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, yo quisiera ser bueno, pero no lo soy. Y quisiera, ¿verdad? Y me doy cuenta que no puedo. Entonces ahí está diciendo él, cuando te das cuenta que no puedes, pero lo quieres, ¿verdad? Tienes que buscar, entonces, ¿cómo es que lo puedo llevar a cabo? Y es donde Jesús me está llevando a la forma de cómo hacerlo.
Y eso me hace pensar en, precisamente en la primera frase de ese sermón, que es donde Jesús empieza viendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando vemos esa palabra pobre, en lo que está comunicando en el griego, es un estado de mendicidad, de absoluta miseria. ¿Y qué pasa cuando uno está o alguien está en una situación de absoluta miseria o de mendicidad? Es alguien que es completamente desvalido y depende del favor de otros. Es cuando alguien está pidiendo una limosna, cuando alguien está pidiendo una ayuda, que solo puede apelar al favor de alguien que quiera ayudarle.
Y aquí vemos que todos estos bienaventurados, unos dependen del otro, pero porque no me voy a ver como miserable, al menos que sea humilde. Entonces, para alcanzar este reino de Dios, tengo que humillar, darme cuenta que no soy lo que creo que soy. Y ¿sabes qué? Tengo que humillarme y decir, no alcanzo a lo que creo yo que el reino requiere. Y Jesús está diciendo, ah, qué bueno, ahora que te estás dando cuenta que no alcanzas para este reino, ahora alcanzas.
Sí, y él ataca mucho y que se autocritiquen y vean realmente dónde está su corazón puesto. Y aún así en las cosas que queremos. A veces necesitamos ropa, a veces necesitamos comida, nos falta el dinero. Entonces nos vivimos preocupando en esto. Entonces eso también es otra cosa que Jesús señala. Donde tu corazón esté allí, tu tesoro estará. O al revés. Donde tu tesoro esté allí estará tu corazón. Entonces es más como el tema de prioridades. ¿A qué le estás dando prioridad? ¿Estás dando a las cosas de acá o estás dando las cosas de Dios?
Y eso pone, requiere un cambio en la mente.
Y lo pone como un analogía, los pone con diferentes analogías. Mira los pájaros, mira las flores, mira el pasto, todas esas cosas las creó Dios y aún así ellas viven por él. Todas así Dios les provee todas esas cosas. ¿Qué más no te va a proveer a ti si te ama a ti? Y Jesús es la representación total del amor de Dios.
Y entonces es ahí donde debemos reconocer quiénes somos nosotros realmente y cuál es nuestra condición delante de Dios. Porque así como esto, como él ilustra y como tú estás apuntando, Daniel, Dios está sustentando toda su creación. Dios no deja de morir de hambre a los animales de la naturaleza. Y el Pai dice, ¿y acaso ustedes no valen mucho más que esos animales? Y dice, hombres de poca fe. Cuestiona aún la fe. ¿Por qué? Porque nosotros andamos dependiendo de nosotros, que vuelve y me lleva a lo que estaba diciendo hace un momento. No queremos reconocer que necesitamos ayuda. Y mientras nosotros no reconozcamos esa parte, que literalmente somos necesitados y necesitamos profundamente el favor de Dios en nuestras vidas, mientras eso no suceda, no vamos a poder estar en línea con el reino y estar acercándonos a ese reino.
Podemos también ver, digamos, la oración que todos conocemos, el Padre Nuestro, es lo principal y el centro de todo el Sermón de la Montaña, porque primero se basa en tres cosas: en identificar que él, que toda obra es de Él, que el santificado es su nombre, y de Él su nombre está por sí aparte de totalmente diferente a lo que entendemos. Santificado, ser santo, es ser puesto aparte. También véngase a tu reino, depender de que el reino de Dios es el que se tiene que hacer, que se haga su voluntad. Entonces poner esas tres cosas de primeras, identificar que todo lo sí está Él primero. Y luego sí ya estamos tres cosas que son de las cosas ordinarias: danos el pan de cada día, la dependencia, no solo la comida, sino que lo que necesitamos todos los días. Después vamos a perdonar a los hombres como tú nos has perdonado. Es básicamente un ciclo de que Él nos perdona, nosotros perdonamos. Es como el respirar, exhalar y inhalar y exhalar, ser perdonado y perdonar. Y últimamente también es momentos de tentación, momentos de test.
De prueba.
Momentos de prueba, que aún así cuando lleguen, pues que nos alejes de esos momentos, pero cuando esté, pues que Él esté con nosotros. Entonces la oración en sí es total dependencia de Él, poniéndolo a Él primero y que todas sus cosas se hagan.
Pues este sermón para mí, creo yo que es algo que debemos de meditar en él. No es un sermón que puedes leerlo una vez y decir, ya lo tengo, ya lo leí. Es algo que forma la base, es como el fundamento de cómo empezamos a entender la vida cristiana. La vida cristiana estamos tratando de entender cómo es el reino de Dios. ¿A qué me está llamando Dios a vivir en este reino nuevo que Él está trayendo? Y pues no es un sermón que lo vamos a entender de la noche a la mañana, ¿verdad? Toma tiempo meditarlo, mucho, es profundo.
Hay mucho que aprender, que desempacar. De hecho, es algo que no vamos a aprender a profundidad. Pues fue pronunciado hace miles de años por Jesús. Sigue a la fecha de hoy impactando a los cristianos, a los que se llaman seguidores de Jesús, pero al mundo entero también. Sigue influenciando el mundo entero esas palabras que Jesús dijo ahí. Y pues queremos ahondar en esto. En los próximos episodios vamos a estar mirándolo. Como siempre, estamos animándolo al que esté escuchándonos: abra su Biblia, busque su Biblia, léalo. Estamos hablando de lo específicamente, la parte más descriptiva o más completa está en Mateo capítulo 5 y hasta el capítulo 7. Busque su Biblia, léalo, búsquelo en Google, puede simplemente buscarlo, va a encontrar eso, puede buscarlo en YouTube, va a escucharlo. Si quiere una Biblia, contáctenos fácilmente. Solo recuerde esto: piénsalopodcast.com. Ahí va a poder encontrar todos nuestros datos, y pues Daniel también puede compartir más datos acerca de cómo pueden contactarnos.
El correo electrónico es preguntas@piensalopodcast.com, preguntas@piensalopodcast.com. El número de teléfono 864-497-4994.
Algunas personas que tal vez están escuchando tienen resentimiento tal vez con alguna iglesia por la forma como les han enseñado, porque han visto el abuso a veces que existe en algunos lugares. Y desafortunadamente es verdad, el abuso existe aún en las iglesias que dicen ser de Dios. Entonces, por eso es que es importante que cada uno de ustedes ponga atención a lo que Jesús mismo dijo, porque Él habla acerca de las ofrendas. ¿Cuánto abuso no hay en las iglesias sobre las ofrendas? Habla acerca de la oración. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido orar más o saber cómo orar? Habla acerca del ayuno, de eso de ser piadosos y religiosos, ¿verdad? El ayuno. Habla acerca de dónde realmente logramos tener tesoro. Entonces, todas estas son cosas que cada uno de nosotros deseamos, queremos entender, saber más. Y la razón por la cual usted a veces se ha hecho estas preguntas es porque, como Eclesiastés dice, que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Y aquí Jesús está hablando de este sermón que contesta muchas de estas preguntas. Y la invitación es que este sermón contesta muchas de los deseos de la vida, las preguntas de la vida. Y creo yo que cada uno de nosotros podemos meditar más a fondo sobre estas cosas.
Hay quienes dicen o llaman este sermón como el plano, los planos o el manual básico de la vida cristiana, del que quiere seguir a Cristo. Hablamos del cristianismo, de la vida cristiana, y seguramente hay muchas imágenes preconcebidas de qué es ser cristiano en nuestras mentes, pero cuando yo hablo y nosotros hablamos de ese cristianismo, de ser cristianos, nos estamos refiriendo puntualmente de ser seguidores de Jesús. Más que estar afiliados a una iglesia, es ser seguidores de Jesús, que es un seguidor de Jesús, que toma lo que él enseñó y procura aplicarlo en su vida.
Podemos entonces concluir como de la misma manera como tú empezabas diciendo. No es suficiente solamente con oír y entender. Esto es importante, porque claro, nuestra curiosidad es querer saber o querer entender, pero Jesús concluye diciendo, es el que oye y hace. Por ejemplo, acabamos de oír que no es solamente no matar, sino que matamos con solamente el hecho de tener un pensamiento, decir una palabra, tener una actitud. Y entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Bueno, nosotros que hemos oído, tenemos que ahora poner en práctica, reconocer que nuestra maldad. No solamente entenderlo, porque si usted lo entiende, o aún si se lo aprende de memoria, va a pasar lo mismo que con los que están escuchando estas palabras. Ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento, lo sabían de memoria, pero todavía no tenían lo más importante, que era ese cambio de corazón. ¿Y el cambio de corazón cómo sucede? Yo creo que es bueno concluir con eso. O sea, el énfasis del Sermón del Monte, como toda la Biblia, es el problema está en el corazón. ¿Y cuál es la única manera para poder resolver ese problema? ¿Esforzándonos?
Reconociendo nuestra condición de miseria, de pobreza, de necesidad de ayuda.
Sí.
El que está en esa condición cuando pide ayuda es porque dice, yo estoy mal,
no puedo,
necesito ayuda. Y nuestra mentalidad siempre es, no, yo puedo, yo no soy tan malo, yo puedo. No vamos a poder ser buenos lo suficientemente como para ganarnos el cielo.
Yo creo que una buena ilustración, parábola que el mismo Jesús puso, es esa misma. Un fariseo y un publicano. Y los dos están hablando con Dios. Uno dice, gracias porque yo no soy como los demás. Yo ayuno, yo hago esto y aquello. Y el otro, que es el publicano, que es el pecador, dice, sé propicio a mí. Yo reconozco que soy pecador, necesito a alguien que intervenga en mi corazón porque soy pecador. Y Jesús dice, ¿quién fue primero? ¿Quién fue salvo? ¿Quién fue el que entró al reino de los cielos? Y fue el que se humilló, como tú bien decías, reconoció su condición y clamó por ayuda.
La forma como estos principios los aprendemos de niños es de un corito que dice, el insensato casa construyó y sobre arena él la edificó, ¿verdad? Y la idea ahí es que cuando vienen las dificultades de la vida, una casa construida en la arena se va a derrumbar. Si su vida está construida en las mentiras del mundo, que es la arena, entonces su vida se va a derrumbar en una eternidad perdida. Pero si su casa está construida en la roca, en las verdades que Cristo está tratando de desempacar aquí, cuando nos humillamos y realizamos que yo no tengo la verdad, que la verdad solamente viene de Dios y que mandó a su Hijo para que pudiéramos entender más a fondo la verdad, entonces puedo construir mi casa, mi vida, sobre esa roca.
Sí, a mí me gusta que termine exactamente, es parecido a cómo empezó. Entonces empezó que esta es la identidad de los que son invitados, de los que son están. Pero aún así no pueden hacer nada si no están con una fundación buena, si no están con una fundación estable. La fundación es la dependencia a Dios. Entonces me gustaría pues leer esas partes que dice en Mateo capítulo 7, versículo 24. Es donde empieza. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos. Y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina.
¿Cuántos de nosotros no hemos tenido ríos y vientos y lluvias en la vida? Y si nuestra casa está edificada en nuestras creencias, en nuestro pensar, si no hemos tomado tiempo para meditar en lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que le invitamos a tomar estas ideas que estamos compartiendo esta semana. Tome tiempo, lea estos capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Varias veces. Vamos a continuar esta conversación, primero Dios, la semana que entra.
Sí, yo creo que vale la pena enfatizar lo que acaba de leer Daniel. Dice Jesús que lo comparará. Y era esa conclusión. Yo me imagino las personas que estaban escuchando a Jesús en ese sermón, estaban atendiendo. Y llega a esa conclusión y como Jesús diciendo, mira, no dejes esto solo como unas palabras bonitas que escuchaste. Hay una acción a partir de esto y el que escucha y las hace va a ser alguien sabio, va a ser alguien que va a edificar su casa, su vida, sobre algo firme, sobre algo sólido. El que las escucha y no las hace va a hacer todo lo contrario. Y ambos recibieron el ímpetu de la tormenta, de las lluvias, de los vientos, de los ríos. Ambos sufrieron lo mismo. Pero había alguien que pudo soportarlo mejor, que era el que estaba cimentado sobre la roca. El que no, el que simplemente escuchó, ignoró y no puso en práctica, pues fue el que sufrió la ruina. Y yo creo que mucha de la ruina y del sufrimiento que enfrentamos en nuestras vidas parte de eso, de que sabemos que hay un Dios, sabemos que hay algo que vale la pena seguir, que hay algo que vale la pena atender, pero preferimos ignorarlo. Así que esas palabras son para nosotros hoy. Yo quiero ya ir como acercándonos a esa conclusión. Tú que nos estás escuchando ahorita, ¿has escuchado un mensaje? ¿Has escuchado algo que te lleva a algo? De aquí hemos dicho mucho y hay mucho más por desempacar. Pero en todo y en todas partes y a tu alcance está la palabra de Dios, está la Biblia que te hemos dicho. Ábrela, léela, busca Mateo 5 y date cuenta que lo que ignores va a ir en tu contra. Lo que atiendas y obedezcas va a ser a tu favor. No ignores estas palabras.
Aquí creo yo que los que son autosuficientes, los que tienen dinero y forma de decir, no, pues yo estoy bien, estos son los insensatos que están construyendo su casa sobre la arena. Los que se humillan ante Dios y se dan cuenta que no soy capaz, que no soy autosuficiente, que necesito un salvador, y claman a Dios, tienen la posibilidad de construir su casa sobre la roca. Los invitamos a que nos acompañen la semana que entra para continuar este sermón, y lo invitamos a que medite. Aclámele a Dios que le dé entendimiento de estas palabras que Jesús dijo, porque es algo profundo. Piénsalo.